El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es 6 grados de separación. Es 104.3 de FM, UDG.com. Ah, no, UDGTV.com. Radio Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Hola, Gaby.
Hola, hola. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están en estos congelados días?
Gaby dice que hoy hace menos frío que el lunes.
Lo siento, pero
bueno. Yo creo que ya te acostumbraste.
Sí, tal vez.
¿Es la vida en el bosque?
Yo siento más frío.
Gaby vive en una cabaña en el bosque.
Sí. Rodeada de la nada, bueno, del frío.
Y del vientecito.
Y de duendes.
Entre otras. Entonces, por eso ya se acostumbró.
Pues bienvenidos a este programa de 6 grados de separación, miércoles 13 de diciembre. Ya estamos casi a la mitad del mes, es increíble. Muchas personas, y sobre todo en la Universidad de Guadalajara, ya saldrán de vacaciones el próximo viernes. Así que, bueno, pues para todos aquellos que tienen este periodo vacacional, pues amplio, 15 días generalmente, bueno, pues que lo disfruten mucho, y los que van a trabajar también. Ya estamos aquí con ustedes en este miércoles, y bueno, pues saludando también al equipo que hace posible este programa. Juan Carlos Castillo y David Becerra son nuestros productores, José Luis Vázquez es nuestro operador, Karen Barajas está en redes sociales, y en estos micrófonos, pues nosotras. Así que quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana.
Así es, y también tenemos formas para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803, el WhatsApp 33-17-86-7166, el Twitter Radio 6 Grados y el Facebook 6 Grados de Separación Radio. Esta mañana tenemos regalitos, ¿verdad, Ceci?
Tenemos, sí, tenemos un pase para ustedes, para esta gala navideña Infantes de Catedral. 5 décadas en una sola voz se van a presentar en el Teatro Diana este domingo 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Es un pase doble, ya saben las maneras de comunicarse con nosotros. Y bueno, pues está a cargo del Colegio del Coro de Infantes de Catedral, esta gran institución que forma pues a las más grandes voces de aquí de nuestra ciudad en Guadalajara.
Y pues bueno, también, ¿qué más vamos a tener hoy, si tienes preparada una entrevista especial?
Sí, tenemos preparada una entrevista para ustedes. El día de hoy vamos a platicar con Belén Díaz de Rábago Cabeza y Carmen Fernández Aparicio. Ellas son curadoras del Museo de la del Museo Reina Sofía en España, en Madrid. Y bueno, vamos a hablar sobre esta exposición que se está exhibiendo en este momento en el Museo de las Artes. Y les cuento que Elena Sins es una artista española que se dedicó a explorar el mundo abstracto desde la geometría, las matemáticas, el tiempo. Además de ser una de las pioneras en España en usar las computadoras con fines artísticos, su trabajo reunió a las artes plásticas con la poesía, la lingüística, la filosofía, la música, la arquitectura y el urbanismo. Y bueno, pues en el año de 2011, el Museo Reina Sofía le dedicó una retrospectiva al artista, y esta es la primera vez que la exposición sale de Madrid y bueno, pues se muestra aquí en el Museo de las Artes. Esta muestra está integrada por 90 obras que suman 280 piezas en total, y son 10 salas del Museo de las Artes que se dedican a ellas. Y bueno, pues vamos a platicar sobre esta exposición. Además, que en esta exhibición se incluye una serie de piezas que el Reina Sofía recibió como legado después de la muerte del artista, que fue hace 2 años. Entonces, pues vamos a platicar con ellas más adelante. Es una entrevista grabada, pero bueno, pues vamos a tenerlas aquí. Aquí van a estar sus voces y nos van a contar sobre el artista.
Y bueno, también les queremos preguntar a ustedes esta mañana, ¿qué creen que sea o se haga aquí? O sea, ¿qué es lo que hace a un tesoro nacional un tesoro nacional? Pueden escribirnos a nuestro Facebook, ya saben, 6 grados separación radio, a nuestro Twitter, @radio6grados, al 31342222, extensiones 12801 a 12803. Fíjense que allá en Japón hay una exhibición que en el Museo Nacional de Kioto, donde están reuniendo lo más posible los tesoros nacionales, una exposición por primera vez de los tesoros nacionales japoneses. Y entonces es la primera vez en 41 años que se hace esta exposición más de 210 trabajos o sets se van a poner en masa para representar a los edificios, pero también se ponen objetos como cerámica, como pinturas, como yo ahorita me preguntaba, ¿una canción podrá ser un tesoro nacional? Por ejemplo, en esta exposición solamente 14 cerámicas son consideradas tesoro nacional. Bueno, ¿qué han considerado como un tesoro nacional como para poderlo exhibir? Y ya ven que se hacen también en algunos países los sellos como de calidad o de garantía. Ajá. Bueno, disonancias, dice aquí en esta parte de exposición, disonancias estilísticas, geográficas, culturales e históricas. Es lo que consideran una cosa, un objeto, un algo, tesoro nacional. Y también que no tenga par en creatividad y en ingenio el objeto que se está exhibiendo o el edificio, o les decía, lo que haya que poner. Y entonces esta exhibición, al ser Japón una nación tan, digamos, longeva, tienen, por ejemplo, pinturas de la era Heian, que va del 794 al 1185. Es una pintura budista, por ejemplo, que se llama la pintura del budista Fujiwara, por ejemplo. Entonces yo, después de leer esta nota, decía, bueno, ¿qué consideraríamos aquí en México un tesoro nacional?
Es que está raro que en Japón consideran a los tesoros, a las disonancias, como tesoros nacionales.
Y aparte, un tesoro nacional que puede ser una cosa muy antigua y
disonante.
Pero aparte también que sea, ¿cómo se llama? Un objeto muy moderno que ya se pueda considerar también tesoro nacional, o tiene que ocurrir el peso de la historia para que se considere. Entonces, a ver, supongamos que ustedes son, imagínense esta mañana,
curadores.
Exactamente, curadores o funcionarios así de esos de que deciden
que ser curadores.
O al revés. ¿Qué considerarían ustedes un tesoro nacional? Escríbanos así. Acuérdense de, no sé, yo creo que tesoro nacional puede ser cualquier cosa, pero no puede ser una persona un tesoro nacional. ¿O cómo ven ustedes qué considerarían?
Bueno.
¿O la creación de una persona, tal vez?
Bueno, depende cómo se haya creado.
Entonces, ustedes díganos, ¿qué postularían como un tesoro nacional? Por ejemplo, aquí el mural de Orozco, el hombre de fuego y tal.
Eso estaba pensando yo. Por supuesto que eso lo consideramos ya como tesoro nacional, pero ¿qué otra cosa? O sea, como que no sea parte del cliché, ¿no? O
exacto.
Como que no sea el mariachi, el tequila, o sí o no.
Ajá. O las composiciones de alguien. Ustedes escríbanos, díganos, ¿qué ustedes dirían? Esto es un tesoro nacional, y piensen en las implicaciones históricas, geográficas, culturales y estilísticas que pudieran ustedes postular algo como un tesoro nacional.
Y es que digo que sí o no el mariachi y el tequila, digo antes de, porque por las disonancias, ¿no? O sea, no es precisamente disonante esto del mariachi y el tequila, sin embargo sí son considerados tesoros nacionales.
Lo son, entonces vamos, ustedes pongan sus candidatos, ¿qué considerarían un tesoro nacional? Y bueno, vámonos con música, aquí está un proyecto que se llama Earthly, la pieza se llama RGB, bienvenidos a 6 grados de separación.
New.
Viene una pieza de Earthly del disco del 2015 que se llama Days, y aquí estamos en 6 grados de separación. ¿Qué hace un tesoro nacional un tesoro nacional? Nos escribe Durruti de Alba. Él postula, dice, en Guadalajara tenemos uno, el último de los observatorios auspiciados por Vicente Riva Palacio, aún en funciones en el país, y obvio nos manda una fotografía del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que en estos momentos sigue en funciones ahí en las avenidas Vallarta y la calle Severo Díaz Galindo, y que bueno, esperemos que este lugar siga siendo el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y pues continúen todas esas actividades que nos enriquecen a todos, como poder ver al verdadero Saturno desde el telescopio, el de verdad, no el de las maquetas de la primaria, Saturno de veras. Durruti, te mandamos un abrazo. Y pues bueno, participe por los boletos. Ustedes digan, ¿qué considerarían ustedes aquí en México como un tesoro nacional? ¿Vámonos a corte?
Sí, bueno, antes de irnos a corte, les queremos hacer rápidamente un par de invitaciones. Se va a presentar el día de hoy este libro que se llama Economía más Cultura igual a Servicio, igual a Bienes y Servicios Culturales en Jalisco. Son acciones e innovaciones en las formas de producir y acercar la cultura a nuevos públicos. Bueno, ese es el nombre del libro, así que si ustedes quieren ir, pues va a ser el día de hoy a las 8 de la noche en el edificio Arronis, en la Secretaría de Cultura. Participan el escritor del libro, Antonio Oaxaca, el licenciado Paulo Mercado y el doctor Luis Hernández Valencia. Entonces, si tienen oportunidad de ir, bueno, pues para cerrar el año reflexionando en torno a temas de economía y de cultura. Y la otra, bueno, pues es que me llamó la atención que se va a presentar este picnic sinfónico en el Parque Metropolitano el próximo 15 de diciembre a las 5 de la tarde. Pues va a estar haciendo un poquito de frío, pero seguramente que el espíritu no decaiga. Y bueno, pues para que se lleven sus mantas, su comida y para disfrutar de este concierto de clásicos de invierno. Se los recomiendo porque ahora que estuve en la Ciudad de México tuve la oportunidad de ir al Bosque de Chapultepec a un picnic nocturno. También había música. Y bueno, no hacía tanto frío, pero de todas maneras creo que esta manera de combinar los picnic y la música, en este caso, pues va a ser sinfónico totalmente, pues dense una vuelta con la Orquesta Sinfónica de Zapopan, seguramente va a estar bien. 15 de diciembre, 5 de la tarde.
Antes de irnos a corte, quiero mandarle un abrazo a Nacho Escobedo, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Nacho.
Y vámonos a corte, que regresa con nosotros Danitza Castañeda para platicarnos de este montaje, Dogón. Vámonos a corte.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Sigues escuchando 6 grados de separación y esta mañana te estamos preguntando, ¿qué es lo que tú consideras o considerarías como tesoro nacional? 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, Twitter Radio 6 grados y Facebook 6 grados de separación radio. Esta mañana tenemos aquí con nosotros a Danitza Castañeda. Danitza, hola. Buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Hola, Danitza.
Buen día para todos.
Te escuchamos. Ya está, Danitza.
Qué bueno que estás aquí con nosotras.
Sí, muchas gracias.
Esta mañana Danitza viene a platicarnos de este montaje Dogon, que es un recorrido por la esclavitud que parte del pasado antiguo africano. Cuéntanos, ¿de dónde nace Dogon?
Bueno, fíjense que Dogon nace de, pues, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura de danza africana, encontré el pasado africano que ya existía la esclavitud, pero no era concebida de la forma en que se conoce actualmente o durante la colonización. O sea, la esclavitud antes era pactos entre las tribus, siempre se estaban peleando las tribus africanas. Se hacían pactos en donde el esclavo pues podía pasar a ser parte de la familia y pues sí era utilizado, pero de otra manera.
¿Cómo, o sea, de otra manera? ¿De qué otra manera era utilizado?
Lo que pasa es que en la colonización este sistema se hace un cruel sistema de capital humano, pero ya el esclavo pasa a ser un objeto, una cosa, una mercancía, ¿no? Ajá. Y en las comunidades africanas, pues no. O sea, el esclavo era parte de la familia y tenía ciertas tareas y ciertas obligaciones, pero no era, pues, que será pisoteada su integridad física, moralmente, etcétera, ¿no? Entonces, este montaje parte de esa parte de la historia africana donde eran esos pactos de guerra, donde si tú perdías, tú, todos tus guerreros y sus familias iban a ser mis esclavos y entonces formaban una sola tribu. Ajá. Y luego seguían peleando y así era una cuestión como de ganar territorio y capital humano. Ajá. Pero en la colonización lo que sucede es que se dan cuenta estos colonizadores de cómo está su sistema y entonces primero empiezan a engañar a los africanos con espejos. Ajá. A intercambiar espejos por capital. Ajá. Humano, pero ese capital humano iba a ser la servidumbre y entonces estas guerras entre las tribus se fueron haciendo más complejas porque pues llegó un momento en el que los espejos ya no satisfacían, se empezó a cambiar por oro, por otros metales y luego por caballos, por armas, etcétera, y entonces desapareció más de la mitad de la población del continente africano. Y en este montaje, por ejemplo, se va a ver durante la colonización las pruebas que se les hacían a los esclavos para saber quién servía para ser esclavo y cuánto podían valer según su rendimiento físico.
Wow.
Entonces, pues eso es lo que se va a ver en este montaje en la parte de la colonización. Ajá. Como y también cómo se sientan las bases de un capitalismo donde estos países, o sea, estos colonizadores, usan estos recursos y hacen grandes cantidades de dinero con estas personas, no solo vendiéndolas, sino explotándolas en diferentes áreas, ¿no? Sobre todo en el campo. Ajá.
Oye, Danitza, este montaje es de danza.
Es de danza africana. Ajá. Y afrocontemporánea. O sea, aquí lo que estoy haciendo es ya como una propuesta. Ajá. Como estoy llegando a la modernidad, cómo usar estos elementos del movimiento africano en la actualidad y en el contexto de la danza contemporánea.
¿Quiénes son los bailarines que intervienen?
Miren, fíjense que los bailarines que intervienen son estudiantes de la preparatoria número 4. Ajá. Son integrantes del ballet folclórico. Este montaje se trabajó a través de un laboratorio de danza africana donde no solamente se ve la danza africana, sino otras técnicas, sobre todo somáticas. Ajá. Y al principio empezaron 52 chicos. El laboratorio estaba retacado. Ajá. Y todavía hasta hace 2 meses se salieron 3 personas y quedaron solo 9. Y quiero decirles que de febrero que empezamos a entrenar a la fecha, son otras personas.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Muchas cosas pasaron. Primero, pues Sucede que muchos chicos ahora no tienen contacto físico, pues más bien con actividades físicas.
Ajá.
Comen mal, por ejemplo, muchas personas no tienen buena alimentación, etcétera. Entonces, ahí se empezaron a ver varios detalles.
¿Cómo qué?
Que, por ejemplo, había unos chicos que no tenían nada de fuerza, nada de fuerza, también no tenían nada de condición física.
De resistencia.
Y entonces ahí empezaron a salir esas cuestiones. Por ejemplo, había chicos que me decían, es que yo solo jugaba videojuegos.
Ajá.
Y me la puedo pasar sentado horas jugando videojuegos.
Y para eso soy buenísima.
Ajá, pero conforme fue pasando el montaje, por ejemplo, el montaje fue motivándolos. Por ejemplo, en la prueba del mejor esclavo, todos quieren ser el mejor esclavo. Todos quieren ganar esa competencia.
Ajá.
Todos quieren llegar al límite. Y entonces muchos empezaron primero a ir al nutriólogo, porque se los fomentamos, tanto el director del ballet folclórico, el maestro Antonio Armas, y yo, pues ir a un nutriólogo, y después empezaron a ir al gimnasio para tener un entrenamiento no solo
muscular.
Sí, porque cuando hablamos de danza africana, realmente, si han tenido oportunidad de ver esta danza.
O de danzar.
O de bailarla.
O de bailarla, si han sobrevivido.
O de tocarla.
Que tiene que ver con eso.
Tocar.
Es muy intenso, es un trabajo extenuante.
Es un trabajo físico intenso, extremo.
Sí.
Es muy diferente a las otras danzas. Yo diría que es, ¿qué puedo decir? O sea, la fuerza y la energía se distribuye de otra manera en el cuerpo. Pero es mucho cardio. Es muchísimo cardio. Entonces, estos chicos empezaron a ver que querían bailar bien y que querían dar lo mejor. Y entonces empezaron a ir al gimnasio.
Uh-huh.
También ahí salieron otros detalles. Cuando empiezan a ir al gimnasio, los entrenadores les ponen las 20,000 secuencias.
Uh-huh, sí.
Y entonces terminaban adoloridos. Pasaron muchas cosas. Ese proceso fue... Yo estoy muy contenta con el proceso.
Uh-huh.
En julio hicimos una residencia artística donde vino Marina España, quien va a hacer las proyecciones, porque va a haber, es un espectáculo interdisciplinario, y también se reunió Carlo Constantín y Roger Vázquez para hacer la música. Y bueno, pues por ejemplo, ahora que nos volvemos a reunir, hay personas que me dicen, se ve el cambio, o sea, no puedo creer que sean los mismos chicos que vimos, flaquitos, escualiditos. No, o sea, se ve que ya tienen un entrenamiento corporal, y créanme que fue un entrenamiento intenso, de 3 horas por sesión. Cada vez que nos veíamos de 2 a 3 días por semana. Y también en esa... Pues en esa selección natural, los chicos decían, oye, pero queremos ir a una fiesta, sí, pero tienes ensayo, entonces decides si quieres estar en el proyecto o no.
Ajá,
y entonces esa es otra de las cosas, y aparte el tema, conforme vieron, fueron pasando las escenas también, había gente que decía, no, yo no puedo hacer esto, no.
Entonces, Anitza, son los chicos de la preparatoria número 4, pero nada más de la preparatoria número 4, o también tienes este taller en alguna otra preparatoria.
No, lo que pasa es que es la primera vez que se hace este proyecto por la inquietud que tengo de ya no solamente bailar danza africana, sino, o sea, la danza africana es una expresión, se puede decir, dancística, que está explotada más para el show, más que para algo escénico. Entonces, yo tengo esa inquietud de hablar de otros temas desde ese punto de vista de la danza africana, y en este caso, pues, se me hizo muy interesante trabajarlo desde la parte de la esclavitud, o sea, porque yo me preguntaba, ¿por qué los africanos fueron esclavos? Porque sus cuerpos son únicos, o sea, quiero decir que sus cuerpos, la capacidad física que tienen, es de una potencia que nadie se imagina.
Sí.
Y porque los explotadores también son únicos, pero
claro.
Hay que decir, Danitza, que tú eres especialista en la danza de Guinea específicamente.
Sí.
Porque tú haces también hincapié en eso. África es un continente
muy
gigantesco.
Grande.
Y creemos que África es una región unificada, y no, son muchos países que hacen un continente.
Sí, así es. Y por ejemplo, la danza guineana, por su contexto político, en 1950 en 58, en el año 58, se independiza, y entonces a estos africanos que bailaban, Francia los había tomado para hacer un ballet nacional francés, y ellos dicen, no, pues ya nos independizamos, y esa misma estructura que los franceses habían generado en ellos, la retoman y se la llevan a Guinea. Entonces la danza tuvo un desarrollo, Por eso es que se hay, por ejemplo, las danzas tradicionales es de hacer un paso durante muchas horas, cantas un canto, haces un ritmo durante mucho tiempo, pero en este caso ya la danza guineana se pensó con una como con un concepto ya occidentalizado y a la italiana. O sea, se puede decir ya con qué cambios de vestuario, que los personajes con una historia que los demás puedan entender. Porque los africanos casi siempre hacen un círculo y ahí bailan y se echan porras entre ellos, pero tú como observador externo no entiendes nada, a menos que hayas contextualizado antes esa situación. Entonces, pero sus historias son muy complejas. La historia africana es súper diferente a la historia occidental. Entonces, realmente no la entendemos. Y yo puedo decir todavía que después de todo lo que he estudiado, o sea, todavía no termino de entender por lo menos a la cultura guineana. O sea, me falta mucho, porque la cultura guineana también hay muchas otras culturas étnicas, la Vaga, la Ndumba, o sea, hay un montón de tribus y cada una entiende algo distinto de la misma forma, ¿no? O sea, de un mismo tema pueden entenderlo e interpretarlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces eso es complejo, pero también por mi formación, pues me formé en danza clásica y contemporánea y luego he estudiado teatro, pero solo en talleres, y también desde hace unos 3 años me he enfocado a la cuestión somática, a tomar talleres. Entonces, pues este espectáculo que monté es esa interdisciplinariedad.
Muy bien. Y entonces es el primer montaje que haces con estas características, o sea, que tenga no solamente la característica de presentar la danza, sino de contar la historia.
Así. ¿Ah, bueno, lo que pasa es que
ya habías montado otro.
Había montado 2 espectáculos para niños, El Guardián del Bosque y luego a Luna Candé. Que a Luna Candé no era tanto una historia, sino simplemente en lo, yo creo que se refleja en lo que pensaba yo acerca de la cultura africana cuando tuve mi contacto. Y el Guardián del Bosque, pero es para niños. Pero en este caso ya hablar de la esclavitud es más complejo, sí.
Danitza se va a presentar este fin de semana, viernes, sábado y domingo.
Domingo en el Foro Periplo, a las viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 7. Necesitamos que esté oscuro para las proyecciones.
Muy bien.
Y bueno, pues van a pasar un momento intenso porque el espectáculo está intenso de principio a fin. Y pueden entrar niños, pero como a partir de 10 años.
Para que entiendan.
O más chiquitos, pero que tengan un criterio más amplio, que los papás les puedan explicar abiertamente qué es lo que está sucediendo.
Muy bien. Danitza, te agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Danitza. Qué padre proyecto. Qué padre proyecto.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a un corte de estación. 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Trazos, pliegues, secuencias, precisión, limpieza, serenidad, caos, líneas ancladas o flotantes, sonoras, numéricas, milimétricas. Hasta el día de hoy he visto 2 veces fragmentos de La Memoria 2, de Lena Asins. La primera en el recorrido de prensa, previo a su inauguración, y la segunda acompañada de mi hermano. En las dos ocasiones una gran emoción me arropó. La primera vez, en realidad, la escuché. En la segunda pude observar el silencio. La primera vez seguí su trazo sin titubeos, exacto, rotundo. La segunda comprendí los elementos donde todo sucede. El vacío, el tiempo y el espacio. Esta mañana presentaremos una entrevista realizada a las curadoras del Museo Reina Sofía, responsables de esta exposición. Belén Díaz de Rábago Cabeza y Carmen Fernández Aparicio. Ellas nos contarán sobre el artista, la obra que se exhibe en el Musa, la geometría y la pasión que transmite y sobre el proceso de montaje. El arte conceptual valora principalmente los procesos de pensamiento, la generación de la idea, y Elena, como artista inscrita en esta corriente, magistralmente la ejecuta a través de la geometría. Esta es una exposición para dejar libre la imaginación, para tomar sus palabras y para seguirla.
Lo que yo me propongo hacer es tratar de no ver para ver profundamente, en una transfiguración simbólica, en la escasa visualidad de un mundo inaprensible por los sentidos. Elena Asins.
Así que vayamos y miremos ampliamente. Elena Asins nació en Madrid en 1940 y falleció hace 2 años, un 14 de diciembre de 2015. Y dedicamos este diálogo sobre su obra a su memoria. Esta mañana nos encontramos aquí en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y estamos aquí porque durante los próximos meses estará presentando esta exposición de Elena Asins, Fragmentos de la Memoria 2, y pues tengo esta mañana el gusto de platicar con las curadoras de la exposición, Carmen Fernández y también Belén Díaz de Rábago. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantadas de estar aquí.
Muchísimas gracias por esta entrevista y me gustaría que primero nos platicaran sobre quién es Elena y la figura que es, bueno, esta artista española, qué representa también para su país, para su época, y que nos den un poquito el contexto de esta artista.
Bueno, pues Elena Asins es una artista importante en España y conocida, como comenté antes, desde los años 80 del museo, el antecedente del Museo Reina Sofía. El Museo Español de Arte Contemporáneo tiene obra de ella. Es una artista que se empieza a llevar a cabo su obra más personal en los años 60, en 65, 68, es cuando define un poco, empieza a definir su lenguaje dentro de la geometría, influida o en relación con otros artistas que en ese momento en España también están trabajando pues el arte concreto, el arte geométrico, pero ella ya en este momento tiene mayor interés o un interés especial por los materiales, por trabajar materiales nuevos, como son, pues hace obras con mecanografía, utiliza el collage con elementos tomados de, por ejemplo, las piezas que utilizan para hacer sus planos los arquitectos, o papel plegado. Es decir, que hace una geometría con una tendencia un poquito más sensible, ¿no? Y sensible hacia los materiales. También en este momento está en contacto con Ignacio Gómez de Liaño, le conoce, que es un poeta y filósofo español importante, y trabaja en ese momento trabaja la poesía visual. Y también en estos años 60 tiene relación con un movimiento que hay en España, que es una serie de artistas se vinculan al centro de cálculo de la Universidad de Madrid, donde había una gran computadora IBM, y empiezan un poco a ver qué posibilidades hay de generar con ordenador formas artísticas. Entonces en estos años tiene relación con todo lo que se está teniendo lugar en Madrid, en España en general, en torno de la geometría, del arte geométrico. Pero a partir de los años 70 ya es su obra más personal, hace las series de cuartetos prusianos, por ejemplo, que tiene una exposición a finales del 79-80 en Madrid, y es una obra ya muy personal, basada en la línea, en la cadencia, en la idea del tiempo. Y previamente ya había viajado a Stuttgart, y después de esa exposición también viaja a Nueva York y después a Hamburgo. Entonces es un artista que sí en sus inicios tiene pues confluencias con otros artistas geométricos, aunque siempre muy personal su línea, pero a partir ya de los años 70 ya tiene una línea absolutamente personal, con un desarrollo horizontal de las formas, y con los viajes al extranjero pues va madurando y va creando su lenguaje. Y ya a partir de los años 90 trabaja básicamente con ordenador, que también en eso es absolutamente muy original en el panorama español y general.
¿Qué de este gran trabajo que ha realizado vamos a poder ver aquí en el Museo de las Artes?
Sí, pues la exposición quiere poner el acento en los 20 primeros años de trabajo, porque nos parece que es en los que ella hace su aportación más original, ¿no? más importante. Entonces sería desde mediados de los 60 a mediados de los 80. Pero luego llega hasta el final de su obra, porque también en los últimos años, a finales de los 80, empieza a trabajar la tercera dimensión con la escultura, haciendo incluso alguna escultura pública de grandes dimensiones en España. Y también en el año 89 empieza a trabajar el vídeo. Entonces, en el año 99, y hasta el final de su vida será en lo que más se va a centrar, ¿no? La escultura y el vídeo. Entonces, con la exposición sí que se puede tener una visión bastante completa de su aportación, ¿no? Que es, que consideramos que es pues muy original dentro del panorama del arte geométrico español.
Y es la primera vez que la exposición de Elena Sin sale de España y que venga a Guadalajara ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y además estamos viendo, nos comentaban en el recorrido, que tenemos una parte de unas piezas que son a color, que es sus primeros trabajos, y otra parte que también me llama la atención, la cercanía que tiene con la palabra. Me gustaría que nos contaras un poco de ello, Carmen.
Sí, bueno, las obras que tienen color realmente son muy pocas, y son las obras de los años, primeros años 60, 65, 68, y son obras, esas en concreto son obras que son nuevas, que no se habían presentado antes, porque afortunadamente la colección del museo, bueno, esta exposición, la colección del Museo Reina Sofía ha sido incrementada, aunque nosotros teníamos obra desde los años 80, una colección importante de obra de Elena Sins, porque fue siempre un artista que interesó al museo. Ya con el fallecimiento de Elena Sins y el legado que nos ha dejado al Museo Reina Sofía, han entrado pues una gran colección de la obra que ella tenía en su taller. Entonces estas dos, las dos primeras obras de la exposición, y otra más que es un dibujo precisamente con palabras y una especie de composición circular, pues esas obras son obras que no eran conocidas, porque ella las tenía en su taller y fue trabajo bueno, que no expuso, pero es un trabajo importante porque es el que marca el desarrollo de su obra. Y precisamente las dos primeras obras que se ven en la exposición, que son a color, son obras muy influidas por Mondrian, que fue la primera gran influencia de Elena Sins, un artista pues bueno, geométrico, también muy sereno, ligado a la naturaleza, su obra. Y bueno, es importante que se vean estas piezas y ver cómo Elena parte precisamente de un artista tan profundo como fue Mondrian, para llevar a cabo luego su proceso, que es ya en blanco y negro siempre. Y el tema de la palabra pues está en estos primeros años, en los años 60, como poesías visuales, como obras en las que se centra en la palabra, en la letra y en su estructura, también con contenido, y en la última obra, la pieza en vídeo, que es Antígona, que es de 2014 y es una obra en la que ella siguió trabajando, y es una obra por supuesto, claro, inspirada en el texto de la tragedia clásica de Sófocles. Y también, aunque no se ve en la exposición, es una obra que el tema de Antígona le inspira también escultura y le inspira otras piezas del final de su vida.
Si por casualidad he rozado lo sublime en alguna de estas obras, habré calmado la trascendentalidad que ha sido y sigue siendo la meta de mi vida. Elena Asins. Vamos a un corte.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación y regresamos.
Crear el vacío es el acto principal, y esta es la verdadera creación, porque este vacío es positivo, contiene el germen de lo absolutamente nuevo. Elena Asins.
Estamos ante una exposición que realmente creo, bueno, en lo personal, me conmueve muchísimo cómo a través de la geometría se puede lograr impactar de una manera tan profunda en la vida de las personas, que lo mencionábamos antes de la entrevista, de decir, bueno, todos podríamos encontrar una referencia muy fuerte en estos patrones geométricos dependiendo, digamos, de nuestra experiencia o actividad de vida, y eso me llama muchísimo la atención. Ustedes como curadoras e investigadoras de Elena Asins, ¿qué me podrían decir sobre este efecto que nos puede producir a los asistentes en este sentido?
Bueno, yo creo que es una obra pues muy personal, muy propia, pero que se deja ver muy bien, que cada uno va a encontrar efectivamente sus referencias. Hay quien piensa cuando ves las obras en la escritura, hay quien piensa en la música, hay quien piensa en el sonido. Muchas de ellas son obras muy horizontales, que hay un desarrollo y una cadencia y pequeñas variaciones que nos recuerdan la música. Entonces, bueno, y también se potencia un poco, y a lo mejor lo quiere comentar un poco Belén, afortunadamente el montaje, que es muy limpio en el Museo de las Artes, las salas son muy luminosas y muy armónicas, entonces se ha potenciado también esa sensación que nos proporciona la obra de Elena al ser un montaje muy limpio, muy, muy puro. Entonces, bueno, pues hay todas esas referencias potenciadas, creo que también por el montaje y por el espacio que tiene la exposición.
Claro, este fue un trabajo especial como para el Museo de las Artes, ¿o es como una manera tradicional de montar la obra de Elena?
Bueno, sí que hemos trabajado la exposición pensando en el espacio concreto, y esto lo hemos hecho con el equipo del Musa. Pero sí, también nuestra manera de montar en el Museo Reina Sofía es muy similar. Siempre tratamos que sean montajes muy austeros, como que no interfieran, que no molesten, que no se noten, ¿no? Aquí el espacio realmente nos ha venido dado y se ajustaba de maravilla a este tipo de obra, ¿no? Aunque son formatos en general pequeños, nos parece que tampoco se pierden, o sea, te puedes concentrar bien en la obra, y creo eso, que el espacio ayuda mucho, es un espacio muy limpio, muy diáfano, y que te permite meterte, ¿no? Incluso luego pues los espacios donde se muestran los vídeos, pues también te puedes sentar y estar tranquilamente el tiempo que necesites, con unas pantallas grandes, ¿no? que te metes realmente en la obra. O sea que en ese sentido estamos muy, muy satisfechas de cómo queda la obra en este espacio, porque en cada montaje que haces es distinto la misma obra, ¿no? Y yo creo que sí, que se ha logrado un espacio muy, muy apropiado para Elena Sins.
Muy bien, pues me gustaría que nos invitaran a que vengamos. Va a estar hasta febrero, entonces si nos pueden...
Sí, hasta el 18 de febrero, o sea que desde pasado mañana ya se puede ver. Y bueno, eso, que merece la pena, creemos, acercarse, ¿no?, a esta artista original, probablemente pues muy diferente de otros artistas que se muestran aquí en el Musa. Entonces, que merece la pena pasar un rato descubriéndola.
Muchísimas gracias, Carmen Belén, por esta entrevista. Gracias por estar aquí en el Museo de las Artes y por presentarnos a Elena Sins a toda la comunidad acá en la ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bien, pues aquí está esa charla como recomendación también para que en estas vacaciones se den el tiempo de ir a ver esta exposición. ¿El museo, Ceci, va a estar abierto durante las vacaciones?
Sí, va a estar abierto durante las vacaciones, así que van a tener oportunidad de, pues en su horario normal, para que aprovechar las vacaciones y puedan ir.
¿Sabes de qué me acordé ahorita que escuchábamos esta entrevista? De cuando yo hacía rayas, por ejemplo, en la secundaria, que estaba en el taller de dibujo técnico, y que nos daban una regla y luego los estilógrafos, y la regla se chupaba la tinta del estilógrafo y hacía unas rayas peculiares. Obviamente eran errores, pero aquí lo que dicen acerca de la obra de Elena Sins, donde también están basados en los planos arquitectónicos y en esta convergencia de líneas y todo lo que se logra con, digamos, esta convergencia que es única además, ¿no? Entonces, bueno, me acordaba de eso, de cómo se chupaba la regla, quitaba la regla y quedaba así como rayitas barridas. Ajá, y entonces ya, ¡oh, no!
Otra vez, bueno, hay que hacerlo de nuevo.
Se puede aprovechar también eso como una oportunidad de expresión única.
Pues dense la vuelta al museo. Yo recomiendo ampliamente esta exposición. Ya sé, luego dicen, hay que tener mucha imaginación para comprender todas esas líneas. Bueno, pues es una oportunidad que también podemos darnos de expandir nuestra mente, nuestro pensamiento, decir, bueno, a ver a dónde me lleva este diálogo con la línea, que son muchas, muchas, muchas de ellas. Y entonces es, como lo hemos mencionado, pues tiene que ver con el sonido, pero también tiene que ver con el silencio, con los espacios vacíos. Bueno, pues cada uno podemos tener nuestra propia lectura. Habrá a personas a que nos, como, bueno, yo me conmovió, nunca la geometría nunca me había conmovido en tal magnitud, pero bueno, habrá personas que, no sé, les produzca otros estados de ánimo, que finalmente pues esa es la función del arte, ¿no? Que cada uno podamos salir con nuestra propia interpretación. Así que la invitación está hecha. Todavía está también la exposición de Norton Massa. También está ahí, ya está el making of para que ustedes también lo puedan ver. Este proceso que ahorita hablábamos antes de entrar al aire, de los trabajos ideales, el rollo este de la museografía, la oportunidad de estar en un museo, decidir las exposiciones, cómo vamos a hacer todo este montaje, era uno de esos trabajos, bueno, posiblemente ideales.
Así es. Bueno, fíjense que respondiendo a nuestra pregunta, Francisco Salgado a través del Twitter nos dice, buen día, yo considero las lenguas y la herbolaria indígena como un tesoro nacional. Gracias, Francisco, por comunicarte con nosotros. Y también a través del Facebook tenemos respuestas. Por ejemplo, nos dice, ay Dios, la perdí.
Jesús Barbosa. Ajá.
A ver, ¿usted la tiene ahí, amiga?
Sí.
Léala, porfa.
Dice, buenos días, tesoro nacional entre tantas cosas debería de ser, pero en los hechos el estilo de vida de las comunidades originarias, la riqueza genética de las especies que habitan entre los límites geográficos de este país y sobre todo la salud e integridad de todos sus habitantes. Saludos.
Pues muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros esta mañana. Gracias por comunicarse. Y Ceci, ¿quién se ganó las cortesías?
Se la lleva Amalia Medina Velarde para esta gala navideña Infantes de la Catedral. Van a ser más de 100 cantantes entre niños, jóvenes y adultos. Así que, pues, va a ser un especial navideño. Amalia, puedes pasar por tus boletos aquí a Radio Universidad de Guadalajara.
Y nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Quédense con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias.
Hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.